Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com les ofrece
un podcast
sobre
Martín Alemán, Mónico, muy conocido y una figura dentro de lo que es la copla de la interpretación popular de música argentina y muy centrada en su territorio anteño tan querido, con esa filosofía tan especial.
Yo soy nacido en Toyoche, en Alta Señor, en donde es vida el silencio y el cielo color. Las huellas me han llevado lejos de donde yo soy, pero volveré a sus montes a morir, Señor. Me animo a montar un potro y en algún corral echarle un pial a un arisco pa' verlo clavar. La guampa pegando el grito en el polvaderal. Si no se cortan los tientos, no le iré a aflojar.
Bienvenido a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo, como muchísimas veces, Pepe Rabanal, que está en Badajoz. Pero es que además tenemos hoy un invitado más que especial y eso nos lo va a presentar él. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, muy buenas a todos, No digo ni buenas tardes ni buenas noches, porque como nos oyen en medio mundo, pues no sé exactamente los usos horarios. Pero desde luego sí es un gran placer estar aquí con vosotros y sobre todo en esta ocasión tan especial como es estar con mi amigo. Lo conozco personalmente, aunque nos hemos visto poquito, pero mucho a través de internet. Es un gran coplisto, como él dice, es un gran conversador, un buenísimo narrador de historias. Yo con todas las cosas que pone, pues las disfruto porque son vivencias de su vida que siempre tienen algún punto de unión con la nuestra. Me estoy refiriendo a Martín Alemán, Mónico, que es muy conocido y una figura dentro de lo que es la copla de la interpretación popular de música argentina y muy centrada en su territorio anteño tan querido, con esa filosofía tan especial. Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, qué placer. Hoy la verdad que está para tomarse un vino y hoy es el día del folclorista, dicen acá en el país.
Ah, sí, figúrate. Pues qué tal, bienvenido Martín aquí a Platicando de Iberoamérica.
Pero qué maravilla escucharle. Aparte me encanta la tonada de ustedes. Qué lindo hablan, ¿no? No como yo, que más o menos, pero qué lindo hablan, es un placer oírlo. Además que para mí, por ejemplo, España tiene una atracción importante. He ido varias veces y siempre creo que me he quedado con las ganas de volver, porque el pueblo, la gente, la generosidad de los amigos, la forma como me recibieron, cómo me atendieron, no me encuentro en otro lugar.
Bueno, pues lo mismo que te ha pasado a ti me ocurrió a mí con las tres veces que he ido a Argentina, o sea que, y tengo pensamiento volver, así que yo espero que haya por lo menos una cuarta, Así que
así nos vemos y tomamos unos vinos.
Claro, claro, unos vinos de Mendoza, ¿no? Porque tengo yo allí una amiga en Mendoza que allí hay unos vinos estupendos.
Sí, yo soy de Salta y en Salta se están sacando buenos vinos, fundamentalmente el Malbec, que se toma por acá, por la zona, ¿no?
Claro.
Pero sí, cualquier vino, total, que viene, como decía un tipo. Me decía en Salta, un tipo decía, yo pinto blanco, no importa el color, es para mi ciego.
Pero Martín, un vino con unos buenos amigos y una guitarreada, ¿no? Pues eso es lo nuestro, ¿no?
Eso es hermoso. Yo he disfrutado tanto allá cuando estuve de visita en Badajoz con ustedes que no me lo olvido jamás.
Sí, pues en Salta estuve yo, en la Universidad de Salta, de toda la zona esa de Jujuy, lo conozco muy bien.
Es muy lindo, todo.
Muy bonito.
Toda la Argentina, yo la conozco de punta a punta, salvo Ushuaia que nunca quise ir, porque en una época la pinta de este viaje, los aviones estaban medio travesos y se metían vuelta a vuelta en el mar. Así que yo no, nunca quise ir, ahora ya la cambiaron. Ya no se caen los aviones, no se meten en el mar. Yo nunca quise ir. Es el único lugar que no conozco que es Ushuaia. Pero el resto lo conozco todo por mi trabajo. Cuando yo era ingeniero, andaba por todos esos lugares trabajando y pasé momentos hermosos, sobre todo por el tema este de la guitarra. La guitarra como junta. Pero ocurre fundamentalmente, a nosotros nos pasa que por ser salteño, en donde uno va a cualquier lado y soy salteño y ya le tiran la guitarra. Me parece que obligación que uno tenga que saber tocar, por ser hecho de solo hecho de ser salteño. Y el salteño, yo creo que es muy andaluz en muchas cosas, es muy individualista. O sea que yo siempre he notado, por ejemplo, cuando estudiaba en la facultad de Tucumán, estaban los centros universitarios, los Santiago y los Rioja, y los Catamarca y los Córdoba, todo, menos el salteño. El salteño siempre solo, así, no se junta, no sé por qué, pero es así. Es ya la forma de ser, creo yo. No sé si tiene algo que ver con los andaluces, pero capaz que sí.
Yo lo que quería resaltar es que Martín es un coplisto, como yo digo, muy atípico. Bueno, coplisto lo dice él, me enseñó a mí el término, ¿no? Porque dice que hace copla, ¿no? Entonces es coplisto. Y yo creo que es muy atípico porque es que además sus canciones, aparte de ser unos auténticos poemas muy sencillos, de esos que todas las personas pueden entender a la primera, porque si la poesía hay que explicarla, para mí pierde electricidad y ya la cosa no es lo mismo, ¿no? Canta solamente las cosas que él hace, algo que a mí me llena de admiración, porque nosotros los que tenemos ya bastantes tablas en los escenarios, pues siempre hemos recurrido a otros repertorios o simplemente que nos han gustado, pero él hace unas cosas preciosas y son las que canta, y las canta con mucho sentimiento y muchas veces casi desnuditas, así a puro pelo, ¿no?
A palo seco, ajá.
Sí, porque es que tampoco hay veces que la canción no merece otra cosa, sino que se presente tal como es, desnuda, como nacemos las personas, ¿no? Y eso pues para mí tiene un gran valor. Pero en fin, di qué canción de las que yo te...
Pues no, eso tú, ese elige...
Para que Martín, que es hoy el invitado especial, sé que una de las canciones que te he seleccionado es la canción Cuando Partí.
Ah, perfecto, pues que nos cuente.
Entonces yo le doy ya paso ahí a Martín, para, aunque yo sé algunas cositas, pero que me las cuente. Y si no las cuente, a todos los oyentes que tienen esta tarde el gusto de disfrutar de sus cositas.
Martín, dinos.
Bueno, Cuando Partí para mí es muy especial porque es una canción que yo escribí cuando salí de mi tierra, de Salta. Y uno, ahora yo vivo en Buenos Aires, o sea que somos desarraigados, no estamos más en donde nacimos, donde crecimos. Entonces yo cuando me fui de Salta me quedé pensando en eso y escribí esta canción, que decía que la tristeza me colgaba de los ojos como una lágrima azul. No me hagas llorar.
Hombre, muy emocionante, ¿eh? La canción es muy emotiva por lo que vemos, Pepe.
No solamente la ha cantado él, sino que varios artistas y grandes cantantes de su círculo se la interpretan, ¿no? Uh-huh. O sea, que no solamente se queda en guitarras. Yo sé que he oído por ahí otras versiones, ¿no?
Claro. Bueno, pues yo creo que vamos a escucharla, ¿eh? Y ya después continuamos.
De acuerdo.
¿Cómo no, señora?
La tristeza me colgaba de los ojos como una lágrima azul. El cerro arriba, en la pachus florecía, y aquí abajo el alma mía, sola y sin luz. Cuando partí, todo el tiempo de la infancia se quedaba, y también mi juventud. Junto a mis sueños, como cosas del pasado, a la sombra arrinconados, cuando partí, cuando partí, convertido en peregrino de la vida, sin saber en qué medida le fui dejando tal vez a los amigos en el abrazo encendido, al recuerdo y el olvido cuando partí. De la vida a mis espaldas me fui dejando el ayer. En ese día era un juez cruel el destino, señalándome el camino cuando partí, cuando partí. Una a una titilaban las estrellas como llorando por mí. Tal vez un día con mi sombra volvería a la tierra que dejaba cuando partí, cuando partí. Convertido en peregrino de la vida, sin saber en qué medida les fui dejando tal vez a los amigos en el abrazo encendido, el recuerdo y el olvido cuando partí.
Las carpas en la voz del cantor, que la copla que dice muestra su corazón, que en la copla que dice muestra su corazón, lloran las carpas.
Cuando partí, que es una canción, de despedida, ¿no? Y tiene pues ese pozo de tristeza y ese, por lo menos transmite ese sentimiento de que se va uno dejando las cosas y con la sensación de que quizás ya no vuelva a verlas, ¿no? O a sentirlas.
Claro.
Lo mismo que decía César y Isela en Pequeñas Cosas, ¿no? Que las pequeñas cosas las devora el tiempo, ¿no? En fin, yo por lo menos esa es la impresión que me da, ¿no, Martín?
Así es.
Martín, cuéntanos para qué gente así tú le has escrito canciones. Porque yo sé que entre otros, por ejemplo, para Cafrune, ¿no?
No. Con Cafrune hemos sido muy amigos. Nos conocimos de casualidad porque él era muy amigo de mi tío, de Abel Mónico Sarabia. Y un día nos encontramos en una calle de Buenos Aires y empezamos a charlar. Me invitó él a su campito que tenía por acá cerca en los Cardales. Yo le dije que trabajaba de ingeniero, no me llevo mucho el apunte. Me fui a un día a visitarlo ahí a los cardales, y empezamos a hablar. Y ahí entonces se dio cuenta que yo, además de ingeniero, era otra cosa. Yo era un gaucho antaño de allá de los montes, de Chaco, y que lo que yo cantaba y hacía era contar vivencias, personajes y cosas que yo conocí. Entonces, y ahí lo dije, muy amigo, y él me empezó a pedir canciones para cantarlas él. Yo, una cosa que hice, nunca he hecho, ha sido ofrecer mis canciones. Pues yo digo a mis amigos, yo las hago porque me gustan a mí, no para andar desparramando. Y si a alguno le guste, bueno, voy a estar contento. Y esto mismo ha pasado con Jorge. Él decidió elegir algunas canciones mías y cantarlas. Parece así que la última canción que él cantó en Cojín, 4 o 5 días antes de morir, fue una que yo hice que se llama La arena es piedra vencida. Y pasó por aquí, por mi casa. Y me dijo, che, ¿no estuviste escuchando? Te estuve cantando la canción. Y yo, no, ¿por qué? Y yo a las 8 de la noche ya estoy durmiendo. No escuché nada. Pero, nos hicimos muy amigos. Y hasta el día de hoy yo lo siento mucho.
Pues sí, desde luego fue una pena.
Como otro cantor como ese no va a haber, por la forma como él interpretaba, como lo decía, no hay. También yo, ustedes ven que él acá sigue vigente en Argentina, se escuchan sus canciones con mucho respeto. Ya acá tenía un añito más que yo. Él parecía más viejo porque era barbudo, pero él tenía, cuando murió, tenía 40 años, tenía 39.
Qué barbaridad. O sea que para ti es un honor grande también que un amigo tuyo, pues parte de su repertorio sean tuyos, las canciones, las letras. Porque tú compones la letra y la música o solamente la música.
Yo, a mí me gusta más la letra, de todo música también. Y también me gusta compartir con amigos que son músicos y ellos le ponen música. Hace varios, el serio último que estamos haciendo algunas canciones que Villarro le instamón, Santa Ley interesante, con el Coco Vanella, con varios más, con Tiano Figueroa Reyes, y con muchos de mis amigos que están dedicados a la música, y con ellos comparten. Me gusta porque uno sale de mi impronta, señora. Cuando un autor se pone a hacer su obra, y siempre lo él nomás, y se le pegan las cosas. En cambio, compartiendo cambia el formato, la forma de construir de uno. Inclusive yo a ti con mis amigos, yo cuando hago, quiero poner la música a una canción que me gusta, la letra que he escrito, yo no agarro la guitarra, porque con la guitarra usted va derecho al tono, a un tono, no sé cuál, la, mi, lo que sea, y ya arranca por ahí. En cambio yo lo hago con el silbido. Yo silbo mis canciones. Libre.
Qué curioso, ¿no, Pepe?
No. Ahora te contaré una cosa.
¿Sabes quién hacía sus canciones con el silbido?
Gardel.
¿Sabes quién? Carlos Gardel.
Gardel. ¿Qué obra te iba a decir eso?
Claro, porque si la guerra de guitarra se va a vivo, ¿no? Pues dichoso, ¿no? Con el silbido, no. El silbido es libre. No sé si estoy diciendo
una palabra. No, que muy curioso eso, yo no me lo imaginaba, ¿no?
Haga la prueba, va a ver.
Sí, es conocido de que Carlos Gardel lo hacía a puro silbidito, ¿no?
Uh-huh.
Y sabes que también componía a silbido, pues una gran figura de la música mexicana, que fue José Alfredo Jiménez.
Anda, fíjate.
Silbido. Oh, qué maravilla, semejante, gustó.
Pero es que, Martín, a José Alfredo Jiménez, por ejemplo, nosotros cogemos la viola, como dices tú, o la guitarra, como digo yo, y más o menos nos defendemos. Pero es que él no sabía ni tocar el piano, ni tocar la guitarra, no sabía lo que era un acorde mayor, ni menor, ni nada, no sabía absolutamente nada. De las primeras veces que fue a la disquera, ¿no? Dice, hágalo usted piano. Dice, no, yo piano no. Le cojo usted una guitarra. No, no, yo no, yo, mire usted, yo hago esto. Y claro, ya se puso a cantar y ya se callaron las bocas, ¿no?
Claro, desde piano, luego.
Piano no sabía nada, ¿eh?
No conocía ni el pentagrama entonces, ¿no?
No, nada, nada, nada.
No, es más o menos como yo. Yo me acuerdo que el nombre de las notas. A veces que mis amigos me tocan la guitarra y dicen, ¡sí, ponela! Y no digo lo de él, le digo yo. No quiero aprender. Hago mal, pero no quiero. Yo quiero ser, lo que siempre quiero, como yo siempre quiero un orejano. Un orejano es un animal que no tiene marca, ni señal en la oreja. Es libre. Y eso es lo que yo quiero ser de mí. Siempre he sido, y lo voy a hacer hasta que me muera, yo voy a decir orejano. Lo que le digo a los tipos, yo lo que está bien, está bien, lo que está mal, está mal. No sigo las manadas. Ustedes escucharon la canción de Orejano, ¿no?
Sí, el Orejano me encanta. Era un vals.
Es una
vals.
Obra de un uruguayo, el Orejano.
Un sí. Oriental, ¿no? Se le
sí, bueno, ahí,
se les conoce hoy como orientales, ¿no? A los
claro,
uruguayos.
Los uruguayos orientales, exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno, Pepe, ¿qué canción nos ofreces ahora de Martín?
Pues mira, ahora me estoy acordando, por lo menos de esta también me acuerdo que te la he puesto, ¿no? Porque, sobre todo en Europa, ¿no? En Europa el gran conocimiento de la música argentina corría a través del tango, tal, aunque realmente el introductor que fue del tango, que fue Carlos Gardel, cuando empezó en sus comienzos tuvo un éxito tremendo cantando a dúo con José Razzano, ¿no? Cantaban... folclore, los claveles mendocinos, cosas así, y valses criollos, ¿no? Cuando te adentras un poquito más en lo que es la cuestión de la música argentina, te encuentras con unas sorpresitas muy agradables, porque te encuentras con un instrumento como el acordeón, que es el rey del chamamé, ¿no?
Ah, claro.
Uh-huh. Y entonces dices, bueno, pero yo que estoy estudiando, me refiero al que va poquito a poquito adentrándose en las cuestiones musicales. Y dice, si tenemos aquí un acordeón que es casi francés y además con este ritmo tan típico que no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? La música chamameña es... Bueno, eso Martín lo sabe mejor que yo.
Claro.
Yo te hablo...
Pasa, que la Argentina, según yo lo veo, es muy particular. Porque la Argentina tiene la música, cada región tiene su música. La región del este... Por ejemplo, no me escucho, tiene la tonada.
Sí, lo que es la tonada cuyana, sí.
Tiene la chorreña, el sur tiene el loncomeo, o el centro, el sur tiene la milonga. Nosotros tenemos la chacarera con el santiagueño y la samba. Es muy particular esa instrucción que hay en la Argentina. O sea, cada región tiene más o menos la música que la identifica, ¿no? No sé si pasará en otro lugar del mundo, pero aquí...
En España pasa exactamente igual.
Igual,
pero a lo
sí.
Que yo, exactamente igual. En otros países europeos que yo conozco pasa exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que cuando... a lo que yo me refería en la música argentina... Es que en cada región, a pesar de que cada una tiene su música particular, pero va disputando instrumentos diferentes. Como por ejemplo, esta en el chamamé es el acordeón, que vosotros decís la acordeona, ¿no? O algo así, ¿no? Que cuando suena la acordeona y me salgo a...
Y además dicen acordeo, no acordeón. La cambian.
Sí, acordeón. O sea,
lo que pasa es que esa zona de litoral recibí mucha inmigración de allá de la Europa, sobre todo alemanes y otros tipos que venían, que traían esa música, la
claro.
Música del acordeón.
Y encuentras con eso. Por eso te
claro,
decía
eso quedó.
Que hemos seleccionado pues un chamamé que tiene Martín, que se llama Mira, te digo, che chamamé, ¿no?
Le vamos a escuchar, pero de inmediato.
Es de baile, eso es música de baile también, ¿eh?
Claro.
Eso es para bailar.
Es de baile,
¿no?
Sí.
Bien, pues vamos a escucharlo.
¿Cuánto haría la tierra para el sustento? La arena es piedra vencida. La arena es piedra vencida.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Thank you. Mira, te digo, chachamamé, si por tu culpa quiero cantar. Del río, del monte saco las notas con que se empeña mi embaracá. Mira, te digo, chachamamé, soy medio flojo para el amor. Cuando una guaina me echa las vistas, ya pega un brinco mi corazón. Mira, te digo, chachamamé, si hay una pena o algún dolor por un cariño, y busco olvido mi corazón. Sé si te canto, chachamamé, él va a olvidar. Mira, te digo, chachamamé, a mí me gusta zapatear. En cuanto suena un acordeón, allá le alboroto al polvaderal. Mira, te digo, chachamamé, que por el filo de mi puñal anda la sangre de un correntín que si le busca le van allá. Mira, te digo, chachamamé, si hay una pena o algún dolor por un cariño, y busco olvido mi corazón. Sé si te canto, chachamamé, él va a olvidar. En tu correr del tiempo llevo los ecos del canto del antiguo, quedó el silencio. Solo la piedra herida muestra las huellas que no pudieron borrar los que vencieron.
M. Yensipote significa en idioma suajili adiós. También puede significar buen día.
Bueno, Martín, a lo mejor tienes herencia, porque el otro día estabais hablando del apellido alemán, ¿no? Y yo recordé enseguida que uno de los grandes de la literatura de oro en España, sobre todo de la novela picaresca, se llamaba Mateo Alemán, que escribió el Guzmán de Alfarache.
Claro.
Que es como una especie de sucedáneo del Lazarillo de Tormes. Y entonces, claro, nosotros es que tenemos que portarnos así, porque es que realmente ese hermanamiento surge a cada momento con España, en este
porque
sentido.
Yo les contaba a veces a los amigos que el apellido Alemán nació en el año 700 en Cataluña, cuando vino Jorge Martel, creo que con 8 o 6 varones de Alemania, a ayudarle a los Cataluña para pelear contra los moros.
Ajá.
Y a uno de ellos, que era Oder, no sé cuánto, le decían el alemán. Y era un apellido.
Sí, sí, no, por España.
Estuvo 3 o 4 hijos y se llamaron el apellido alemán. Y
por España.
Por todo el mundo, todos nacemos del mismo origen.
Porque en España
no se puede insultar a ninguno, son todos parientes.
Además, tienes un nombre y unos apellidos muy sonoros, porque todos tienen tilde, todos tienen acento. Martín, Alemán y Mónico, vaya, ahí.
El Mónico me viene por lado de mi bisabuelo, que es italiano.
Ajá, o sea que yo tengo, mi nieta se llama Martina.
Yo, cuando me presento, yo me presento como Martín Alemán.
Ya.
Y pongo el Mónico, ya me juntan con mi tío, de el Mónico Sarabi, que es un famoso.
Una figura.
Y yo, si somos.
En la Argentina.
Yo soy el sobrino, pero no tenemos nada que ver. él hace sus cosas maravillosas, escribe obras hermosas, y yo soy otro, o sea, no le copio a mi tío. Entonces somos parientes, así que yo firmo nada más que Martín Alemán.
Y dejas el mónico para tu tío, ¿no?
Para el tío, claro. Una vez mónico, qué maravilla, que es un tipo, todos los días lo recuerdo, un grande de la música, de la poesía, de la cultura salteña. Poco reconocido en Salta. Eso es de Salta también, otras cosas. No reconoce a su...
Aquí tampoco,
Nadie es...
Aquí tampoco.
¿Ah? Nadie es aquí, profeta aquí en su tierra, ¿eh?
Debe ser de la sangre, ¿no?
Tengo varios casos en la... No lo digo por mí, en varios casos en la familia, ¿no? Porque yo soy hijo de un periodista reconocido y popular, y sin embargo jamás en vida se le reconoció nada.
Pero es por eso, porque nadie es profeta en su tierra, Pepe, ¿eh?
Por supuesto.
Así que...
Bueno, lo que dice siempre, ¿qué va a hacer este si se vive al lado de mi casa?
Sí.
¿Qué va a hacer? Sí, me quedo en mi casa, y por eso lo decía la Borges, porque por esas cosas de la vida, a mí la vida ha sido muy generosa conmigo. Me mandó a trabajar en el Congo belga. Anduve mucho tiempo ahí trabajando en medio del monte con los negritos. Entonces ellos decían así, en bote. Entonces yo un día, acá en Buenos Aires, me puse a pensar, escucha, después de la independencia, que murieron muchos negritos, que había, que venían como esclavos, no había más. Ahora hay de vuelta, pero no había negros acá. Entonces yo quedé pensando, ¿por qué no hay negros acá? Entonces, porque se murieron, lo murieron las pestes, lo murieron la guerra, se mezclaron, pero no había. Entonces escribí esa canción en bote, donde te fuiste negro, bebiendo el aire por las narices, mostrando el lomo, la cicatriz que te dejara tu condición. Cuando la independencia no era tu tierra ni tu creencia, pero lo mismo dejaste el cuero peleando negro como un león.
¡Qué bonito! Oye, pero no va a tener que...
Emocional.
Oye, Martín, no vas a tener, ¿sabes?, que recitar más canciones, más letras, ¿eh?
Tengo unas cuantas, no tengo muchas, debo tener unas 110.
¿Solo, verdad? Solo 110, que va, nada. Qué bueno, pero que
nada, las... Pues yo hace 50 años o más que vengo con la copla, pues yo nací con la copla, porque allá en mis montes anteños, allá en el Chaco salteño, los criollos cantaban bagualas, y la baguala no es otra cosa que la copla cantada. Entonces yo aprendí de ellos y cantaba las bagualas que ellos cantaban, y un día se me ocurrió a mí empezar a hacer mis propias coplas para cantar en baguala, y me vino esta afición por la copla, que yo la amo, porque es un género musical que a veces está bastante menospreciado. Inclusive yo alguna vez he escuchado decir que era un género menor, y no es un género menor, es un género más, con la particularidad de que la copla, usted lo sabe mejor que yo, como españoles que fueron los que trajeron la copla acá, es que el coplista, yo digo coplito, porque si es varón, coplito, mi mujer, coplista, femenino, entonces, el coplito, en cuatro versos, dice todo lo que tiene que decir. No se le puede agregar más nada. Lo demás es que tiene un poema, un soneto. El copista en cuatro versos dice todo lo que quiere decir. Ese es para mí el secreto de la copla. Y más cuando la copla se basa, como pienso yo, en los opuestos. Para mí los opuestos son cuando nombra la vida, nombra la muerte, nombra el día, nombra la noche, nombra el amor o el desamor. Esa, con una copla, usa estos elementos, para mí esa es la copla fundamental. Yo no sé si nunca fui un estudioso de historia, son cosas de observaciones mías, de mi cabeza nomás. No sé si estás de acuerdo.
Bueno, pues sí, efectivamente vamos a escucharla ya, Pepe.
De acuerdo.
Si hay de volver otoño, mi primavera, pañuelito, mi primavera. ¿Dónde te fuiste, negro, bebiendo el aire por las narices? Mostraba el lomo las cicatrices que te dejara tu condición. Cuando la independencia no eran tu tierra ni tu creencia, pero lo mismo dejaste el cuero peleando, negro, como un león. Ay, 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 Matata Mingui me dijo un día, allá en Bocumbo, era un moreno puro retumbo cuando soltaba su corazón. Hermano, sin dar la mano, tal vez dolido porque el destino no comprendiera tu situación. Hizo que un día me fuera para la tierra de las palmeras y oír el canto de tus hermanos cuando a la luna dicen que son. Ay, 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 Matata Mingui me dijo un día, allá en Bocumbo, era moreno puro retumbo cuando soltaba su corazón. Ay, 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 Matata Mingui me dijo un día, allá en Bocumbo, era moreno puro retumbo cuando soltaba su corazón. Nacían las flores del duraznero y el campo con vida nueva.
Esta canción, como todas las que hemos escuchado hasta ahora de Martín Alemán, son preciosas. Además, tengo que decirle a los oyentes que todavía no lo hayan escuchado hasta ahora la voz de en directo de Martín, porque él evidentemente se ha dedicado a cantar, pero no a hablar así en grabaciones como por ejemplo puede ser esta, y por tanto la voz de Martín es cantando es como muchísimo más contundente, ¿verdad, Pepe?
Claro,
mucho más sonora.
Es que no canta ni la boca ni los pulmones, sino cantas con el corazón, y el corazón tiene otro sonido.
Claro.
Siempre. Por lo menos yo, que cantando soy un poco frío, y tengo a mi compañera María José Luengo, que también la conoce Martín, ¿no? Y siempre me dice, no te embares tanto, que te sale acerado. Digo, es que... Y entonces hay que romper esa barrera y hacerse, venirse abajo, como decía Facundo Cabral, ¿no? Vuelas abajo, ¿no? Porque abajo está la verdad.
Exactamente.
Es así, ¿no?
Ahora, ¿sabes qué, señora? Yo una vez que me toco cantando en teatro, en lugares así, yo nunca canto, yo siempre canto sentado. ¿Parado o no? Sentado.
Sentado. Y, muy bien.
Eso es, en una silla.
Y bueno, pues
con un vasito de vino al lado.
Pero el vasito.
Una vez me machó un tipo por culpa mía.
¿Ah, sí?
Porque yo, cada vez que terminaba algo, alzaba la copa y decía, salud. Y se tomaba un sorbito, ¿no? Se tomaba la copa. A la media hora ya no sabía, y ¿cómo te quiero, hermano? Porque una segunda vez, a ese mismo lugar, y la mujer no dejó ni que se arrime, la dormía por el sí. Es que no saben tomar, señora.
No saben, no saben, es que...
Uno ve para ganar la copa y vaciarse, no. Es para ir por donde de a poquito.
Estuvimos cenando aquí en Badajoz. Y con Martín brindé por lo menos 14 veces, pero yo ya le pillé el truco a la primera de cambio, ¿no?
Porque él se mojaba los labios solo, ¿no, Pepe? ¿O qué?
Yo lo pillé, yo lo vi, de lejos, ¿no?
Claro, porque si te tienes que tomar medio vaso, figúrate cuando termina el espectáculo. ¡Qué tremendo! ¡Qué barbaridad! Desde luego hay que ver las cosas que nos cuenta Martín, ¿eh? Bueno, ¿y qué anécdota tienes así como más relevante de toda tu carrera, Martín?
¿Lo mío?
Sí.
Nada, señora.
No me lo creo.
Nada. No, es la verdad. Nada, yo, digamos, yo he tenido suerte. Siempre lo pienso. A la persona Dios le dio un don. Y ese don no es de uno. Dios se lo dio. Y uno tiene que ejercitarlo. Porque si no lo ejercita, el día de mañana, él le va a pedir cuenta. Entonces, a lo mejor, no sé, es por la copla, por hacer las canciones. Pero, ya le digo, yo las hago, no para que se desparraman. Gracias a Dios se desparraman por los amigos que cantaron. Pero yo las hacía para cantarlo yo. Aquí en casa, en la cocina, o con los amigos en alguna guitarra. Pero ya me lo he hecho con la intención de que algunas de esas canciones pudieran trascender. Es verdad lo que le estoy diciendo. No es nada, sino que es así. Yo siempre lo hago porque me digo, porque me gusta hacerla.
Es verdad, cuando nos gusta una cosa es que nos sale solo, ¿verdad? El impulso que nos da de modo inmediato es a hacer por eso con lo que realmente nos encontramos a gusto, ¿no?
Claro, yo he disfrutado mucho. He cantado bastante en muchos lugares, en peñas, en teatros importantes de aquí de Buenos Aires que me invitaron a cantar. Pero jamás pensé de que eso pudiera ocurrir, pero ocurrió. Entonces yo sí creo que la vida es la que es muy generosa a veces con uno y le da cosas que por ahí uno ni espera, ¿no? Y bueno, yo le agradezco a la vida esa posibilidad que me dio, pero yo, gracias a Dios, yo no me creo nada. Yo soy Martín Alemán, nada más.
Y nada menos.
Tenemos aquí una canción que la estoy viendo y yo creo que podríamos también incluirla.
Una cosa que nunca voy a olvidar, esa noche que a Pérez le ocurrió llevarme a cantar ahí al Museo de Morales, ¿no?
Sí.
Sí, un lugar hermoso. Llovía. ¿Cómo llovía ese día? Estaba lleno de gente.
Yo
nunca llevo guitarra porque no
de agua, día de agua tremendo, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Me prestó la suya, pero yo no me olvido jamás la atención de las personas que estuvieron ahí y cómo me recibieron. No me lo puedo olvidar jamás.
Y eso me imagino yo que Pepe lo tendrá grabado, ¿no, Pepe?
Pues la verdad es que lo que tengo son unas conservo unas fotografías,
yeah.
Porque preparamos una recepción en el ayuntamiento con la concejala de cultura y tuvimos allí un rato bastante agradable con ella por la mañana, ¿no? Porque me pareció.
Recuerdo su señora, que agradable señora.
Sí, y después pues tuvimos una cosita que preparé yo sin mucho pretensiones en lo que es el Museo de la Ciudad Luis de Morales de Badajoz, pero como decía Martín, desde por la mañana, bien temprano,
lloviendo,
estaba cayendo una cantidad de agua como en Badajoz no se ha visto en su vida. Y yo decía, digo,
hoy no va nadie, dijiste tú, no, al acto.
Pero yo tenía una defensa muy buena, y es que nosotros somos guitarreros, somos de tertulia y de cuatro amigos, claro. Entonces si no viene nadie, mejor.
Pues ya está, claro.
Pero es que vino gente, estaba aquello lleno.
Sí.
Salón no muy grande, pero sí. aquello se llenó y el silencio fue espectacular, ¿no?
Qué bonito. Sí, que la gente respete sí, cuando
es,
eso.
Es lindo, señora, cuando uno sube en el escenario y consigue el silencio de la gente. Yo me estaba recordando una vez que me invitaron unos amigos a cantar en una paella famosa de acá de Buenos Aires, se llama La Paila. Era un día del maestro. Estaba lleno el maestro. Un bochinche. Era un bochinche. Yo iba a ir a cantar y le pedía, por favor, que se callen. Por favor, no hablen más. Yo también soy maestro, diciendo aquí, cantaba. Y nada, ni cinco de bolilla. Entonces yo, me tocó cantar a mí. Entonces yo digo, esto yo lo voy a hacer, que se callen. Bajo con mi guitarra, me presento, le digo, soy fulano, y tal. Le digo yo, en ese día, para mí es muy especial, porque yo nací allá en los montes chaqueños, donde lo que sobraba era lo que faltaba. Estudiaba en una escuelita de pis y tierra, en un ranchito, en donde iba de primera a cuarta hora todos juntos, con una sola maestra. Esa maestra nos enseñaba a primero, segundo, tercero, cuatro, seis, cuatro veces los años. Pero si no hubiera sido por ella, si no hubiera sido por ella, yo hoy no estaría acá. Yo me atrobé y me regresaba después. Es que hay que buscarle la vuelta al público.
Claro, claro. ¿No? Pero eso porque tienen muchas tablas, claro.
Otra cosa que yo hago cuando canto en un lugar así grande, elijo a uno o a una. No le canto para el total, le canto a esa persona.
Ah, mira, qué bonito.
Cambia todo, ¿ah? Cambia. Cambia todo, totalmente todo cambia.
Claro.
Y si te encanta para todo, y te mira para todos lados.
Claro.
Es así. Uno va aprendiendo con los años, ¿no?
Claro, efectivamente, sí. Bueno, Pepe, ¿qué canción decías tú que habías encontrado ahí, que era la que íbamos a poner ahora?
Llanto por un árbol.
Oh, es triste para mí. Es muy triste para mí. Pues yo me crié allá en los montes de San Salteño, en donde los personajes eran los criollos que manejaban la hacienda, los gauchos, los porteros y los hacheros que venían del litoral. Ellos se dedicaban a sacar quebracho, a cortar el quebracho. Y ellos, yo conviví con ellos, inclusive me enseñaron el manejo del hacha, para hacer con la derecha, con la izquierda. Entonces un día a mí se me ocurrió escribir esta canción, Llanto por un árbol, que es lo que le dice el hachero al árbol que va a voltear. Porque él no lo quiere cortar, lo hace porque ese es su trabajo. He tenido mucha aceptación esa canción, la cantan un montón de personas por acá. Y yo antes de eso le agregué un especie que se llama Romance para el Zurdo López. El Zurdo López era uno de esos hacheros que a mí me enseñaron el manejo del hacha. Y a ver si me acuerdo. Se llama el Zurdo López. Soy hachero correntino. Apenas muere la noche y ya salgo buscando monte. La luna pone en mis hombros la sombra de los quebrachos, como una mano de amigo, como un abrazo entre machos. Y así me deja la vida. Tranco y hacha. Hacha y tranco. El tiempo se va pasando como arena entre las manos. De que así hay de ser la vida. Un hachero de los pagos. Tranco y hacha. Hacha y tranco. Tal vez tenga que haber un cielo distinto de este que tengo, en donde el hacha no cante y sí me acompaña el tranco, pero no castiga el viento. Si alguna vez por el vino lo reconozca el compadre, no hay de ser porque sea bravo. Lo que pasa es que el vino le da por andar peleando, porque es él el que pelea. Si yo soy un hombre manso, que solo sabe de montes, tranco y hacha, hacha y tranco, me llaman el Zurdo López, y me hice morir hachando.
Precioso, ¿eh? Precioso. ¿Y cómo te acuerdas de todas esas letras?
Sí, porque son mías.
Ya, pero aún así...
¿Ah? las canciones y las letras son como los hijos de uno.
Ya.
A veces uno me pregunta, ¿cuál te gusta más?
La memoria sentimental, la yeah. memoria sentimental.
Desde luego, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a escucharla.
Es importante, y a veces yo se olvida y me acomoda.
Bien, pues vamos a escucharla.
La copla de mi canción tiene la luz que tenía.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Me llaman el zurdo López, soy achero correntino. Apenas muere la noche, ya salgo buscando monte. La luna pone en mis hombros la sombra de los quebrachos, como una mano de amigo, como un abrazo entre machos. Y así me deja la vida, tranco y hacha, hacha y tranco. El tiempo se va pasando y la fuerza se me escapa, como arena entre las manos. Es que así hay de ser la vida de un hachero estos pagos. Tranco y hacha, hacha y tranco. Tal vez que hay de haber un cielo distinto de este que tengo, en donde la hacha no cante y sí me acompañe el tranco, pero no castiga el viento. Si alguna vez por el vino lo desconozca el compadre, hay de ser porque soy bravo. Lo que pasa es que al vino le da por andar peleando, porque es él el que pelea. Si yo soy un hombre manso, que solo sabe de montes, tranco y hacha, hacha y tranco. Me llaman el zurdo López, y me he de morir hachando. La pucha que quema fiero, el sol sobre mis espaldas, y parece que de balde se me fuera la mañana. Y parece que de balde se me fuera la mañana. Y ando midiendo quebracho pa' ver de qué lado entrarte. Y es ciego el ojo del hacha con la que voy a voltearte. Y es ciego el ojo del hacha con la que voy a voltearte. Una vez deja su nido, tibio capullo en el aire, y yo te mido, quebracho, pa' ver de qué lado entrarte. Y yo te mido, quebracho, pa' ver de qué lado entrarte. Arenales de este chaco, solo vi en tu monte y nadie. Se me irá yendo la vida y en cada chazo por darte. Arenales de este chaco, solo vi en tu monte y nadie. Y cuando caiga la tarde, volverán para buscarte la sombra luto del aire. Y trinos que cobijaste, arenales de este chaco, solo viento, monte y nadie. Cuando te dije cantando que por tus ojos moría, te fuiste dejando olvido que diste pena la mía. Y aunque te has ido de mí sin decir que volverías.
Esta charla tan distendida, tan sentimental, tan nostálgica y sobre todo apoyada en esa música que nos evoca tantas y tantas cosas, está llegando a su fin.
Muchas gracias, Pepe. Me han dado un gran gusto y los gustos a esta altura de la vida son importantes. Uno los aprecia más.
Por supuesto, darle gracias de que la distancia hoy en día no es problema para conservar la amistad, porque si no, yo me acuerdo en mi juventud conocías a una persona que te interesaba mucho, pero después se difuminaba en la distancia y ya no vuelves a encontrarla más, pero ahora podemos estar en contacto. Esa es la grandeza que tienen las comunicaciones, aunque tengan también sus defectos y sus detractores. Pero gracias a esta comunicación podemos estar aquí.
Gracias a Dios.
¿No? Por supuesto, porque es así.
En cuestión de las comunicaciones, yo me acuerdo hace unos, digamos, 20 años atrás, ¿qué pasaba en la China? No me enteraba. Ahora me entero al segundo lo que está pasando. Ya a veces nos aplasta, no.
Pero, pero tú puedes entender,
Martín. Las comunicaciones son muy importantes. Estamos tan lejos uno de otro en este momento y tan cerquita.
Y tan cerquita, ¿no? Pero sí, tú puedes comprender, Martín, que por ejemplo, mientras ganamos en unas cosas, perdemos en otras. Que te encuentres ahora con chavales que todavía no saben lo que es un campo, no saben lo que es una gallina y se creen que los jamones cuelgan de los árboles ya envasados, ¿no? Y estamos en Extremadura. Y entonces ese sentido ese sentido del enraizamiento
popular. Nosotros tenemos mucho Extremadura por Pizarro.
Claro, Pizarro, Francisco Pizarro. Pero Martín, una cosita que me gustaría a mí que me la, a ver, que me contaras. Tú haces la letra y entonces le das la letra a tus amigos que para que te pongan la música. Y ¿ha habido alguna vez que te hayan puesto alguna música que no te haya gustado y la hayas tenido que cambiar, sustituir?
No, porque yo me muevo en un ambiente de músicos, porque cada letra, como cada poesía, ya tiene música. Entonces, si uno llega a conseguir lograr poner la música que quiere esa poesía, sale una obra interesante. Si no, sale cualquier cosa. Así está, por ejemplo, la dupla de Falú y Castilla, de Cuchel y Samón y todo lo demás que te hicieron, porque coincidían lo que ellos decían en su letra con la música que ponía el otro. Falú era uno de los grandes en esas cosas. Entonces, yo he tenido la suerte de, digamos, compartir cosas así con amigos que son excelentes músicos y que consiguieron poner la melodía que esa letra quería. Así que no he tenido dificultades, al contrario, tengo un amigo que hace poquito me pidió que le escribiera algo para el primer tema y es un excelente melodista, ¿no? Yo sé que lo que le ponga, eso va a estar bien. Así que no he tenido esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Lamentable.
O sea que tienes peticiones del oyente, es decir, a ver, hazme una canción dedicada a con tal, por ejemplo, motivo.
Sí, porque uno cuando escribe, lo más importante es tener la idea sobre lo que va a escribir. O si uno no tiene una idea sobre qué escribir cualquier pavada. Digamos, si usted tiene una idea, por ejemplo, le quiere escribir al vaso, bueno, le escribe al vaso, lo describe, lo... Pero si no tiene idea de lo que va a escribir, le sale para el diablo todo. Y así ahí están.
Se van al diablo, bebe todo.
Al mandinga.
Al mandinga, claro.
Hay tantos cantautores, pobrecitos, que tratan de hacerse la cuenta, no les sale, porque Yo a veces le comento aquí a mis amigos que antiguamente acá en Argentina, por ejemplo, estaba el autor, el compositor y el intérprete. Eran trío.
Sí, ¿no? Claro.
Ahora no. Ahora uno solo tipo es autor, compositor, intérprete. Y así le sale, pobre. Después escuchaba uno que decía, sí, tengo que grabar un CD y tengo que hacer siete canciones en una semana. Hermano, ¿cómo lo vas a hacer? Yo a veces demoro 2 meses para hacer una. Pero bueno, es así la vida, señor. Es así la vida. Bueno, son mis pensamientos.
No, claro, claro.
No coincido con otros.
Bueno, ya. Martín.
Me baso de que yo soy orejano.
Ya.
Soy libre y soy lo que soy.
Sí. Martín, antes de finalizar, antes de escuchar esta última canción, ¿por qué no nos recitas otra canción tuya, pero recitada?
¿Recitada?
Sí, de como has hecho las otras.
Una canción.
Bueno, o un poema, lo que tú quieras, lo que tú quieras.
Canción. Refería el día que, la última vez que lo vi a mí en Cazune, que después yo la compré con una melodía que hizo mi amigo Maki Falú, una plegaria, se llama La Partida. Y se lo vi a decir. Voy a partir calle abajo al tanco de sus caballos. Que la manera natural que así andaba el paisano. Soltó en el aire un saludo, la vida se iba dejando, ya casi lo había dejado. Él no sabía que la muerte de la mano lo llevaba, que una huella sin regreso por el camino quedaba. Nunca hay de saber partir el que cantando se aleja, que aunque lo lleven los tiempos, solo en su canto regresa.
Pues qué bonito. Y Marito, que era familiar de Jorge, ¿no?
No, era un amigo. Jorge era una persona muy especial, que si a él le gustaba a una persona, la traía con él, la montaba, y así salir por un Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, como surgió semejante cantora, que estaba prohibida aquí en la Argentina. ¿Qué hizo Jorge? En Cosquín estaba ella ahí, a pesar que en esa época era brava, acá, a pesar de todo eso, Jorge agarró, se bajó del escenario y lo hizo subir. Digo, le voy a presentar a una cantora que merece estar acá, y ahí cantó Mercedes Sosa, esa es la linda de los 50 indios, y ahí salió Mercedes Sosa. Y así era Jorge, era un tipo que yo, cuando hablo de él, digo, era una persona que era igual en el escenario que debajo del escenario. Cosa no es muy común. Ustedes lo ven, tipo, está arriba del escenario, pero debajo del escenario es otra cosa. Él era siempre igual. Por eso yo lo recuerdo y lo quiero tanto.
Pues sí. Vamos a escuchar la canción esta que nos ha anunciado hace un momentito Pepe y ya despedimos el programa. Así que recuérdanos el título, Pepe.
Era Pobre Corazón.
Vale, pues.
Pobre corazón, me parece que se la comparto con uno de los granjeros y con Paco Vergareche.
¿Es Vergareche? ¿Eso qué es?
Paquito Vergareche es de los granjeros ahí de la granja, de cerca de Segovia.
Ajá.
Es un grupo que canta la música folclórica argentina, pero de una manera espectacular. Y Paco era la primera guitarra, la primera voz, ¿no? Somos amigos. Y un día quisimos compartir, y dije, Paco, ponle un poquito de la melodía, me parece que esa canción es eso. Pobre corazón.
Pues la verdad es que ha sido un placer enorme tenerte aquí, Martín. Ha sido, vamos, para nosotros todo un lujo, ¿verdad, Pepe?
Por supuesto que sí. Y además, una alegría de poder escucharlo, aunque sea a través de este medio. Y bueno, estamos en contacto realmente a través de nuestras cositas que nos ponemos aquí en el Facebook, ¿no?
Claro.
Y yo lo leo.
Sí, yo estoy disponible, si total ya estoy viejo y no hago nada. Estoy al cueste, ¿ah?
Al cueste estamos todos ya casi.
Viejo nada, de viejo nada.
Pero hoy yo tengo que, como yo digo a mis amigos, ya está siendo hora de cogotear un vinito.
Ah,
Martín, yo dime, ¿no te lo agarro del cogote? ¿No te lo agarro de ahí?
Martín, que te sirva este programa como juntada, ahora que no podía hacerla, ¿no?
Hombre, claro.
Ah, la juntada.
Claro, oh, claro.
La juntada esta juntada es una cosa hermosa que a mí se me ocurrió un día. Y ahora estamos, no nos podemos juntar, que nos juntamos ahí en un bar. Sé que gente está ahí, que vamos a hacer trámites, esa cosa. Y ahí se juntan un montón de músicos, artistas, vienen de todos lados. Y el que viene se siente en la mesa y comemos, tomamos vino, hablamos, mentimos y nos pasamos guardo. Pero hace como desde marzo que no podemos ir.
Claro, igual que aquí. Sí, sí, sí. Que aquí tampoco bueno. Podemos, ¿eh?
Nada, estamos todos igual.
Estamos todo el mundo encerrados.
Sí, ha sido un gusto, che. La verdad es como mucho para mí. No sé si. No sé si corresponde, pero ¿para qué me hacen hablar? Ha sido un placer, una charla entre amigos.
Claro, pero además esto lo podemos repetir en otra ocasión, ¿verdad, Pepe?
Sí, hombre, alguna vez.
Claro.
Hacemos alguna cosa.
Yo estoy disponible.
Uh-huh. Hacemos alguna cosa. Y bueno, pues a ver si aclaran los tiempos un poco más y convenzo también a mi compañera para que vayamos a. Y nos montemos algún pequeño viaje por ahí, por esas tierras con la guitarra al hombro, a ver si me recupero de mi mano, que eso no te lo he dicho. Tengo la guitarra olvidada por una lesión que no va como tenía que ir, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Y lo tengo, o sea, es duro, ¿eh? La tengo aquí en la funda, la miro de reojo, pero no puedo de momento.
Bien, pues entonces.
Bueno, pero tenemos aquí reservada una canción donde también se apoya el tema en un acordeón. Ese que hablábamos antes, esa acordeona, pero aquí no toca el ritmo del chamamé, sino que va en una onda lírica, en una copla realmente sentida y en esos versos que siempre sencillos son los que mejor llegan. Es Pobre Corazón, que es otra de las grandes creaciones de nuestro amigo Martín, que hoy tenemos la fortuna, la suerte de compartir este rato de agradable charla. Pobre Corazón.
Le vamos a recordar a los oyentes que nos pueden escribir al correo de aquí, de este podcast, de iberoamérica.com, que es platicando@iberoamérica.com, y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamérica con las iniciales y la A de América en mayúsculas. Y te agradecemos pues hasta lo infinito, Martín, que hayas estado aquí, que hayas dedicado este tiempo y que vayas a comer tan tarde por culpa nuestra.
No, estoy siempre ahí para comer, pero yo le agradezco mucho y espero no haberlos aburrido a los escuchadores.
¡Qué va! En absoluto. Ni mucho menos. ¡Qué va! En absoluto. Así pues, bueno. Pues Pepe, ¿quieres tú decirle algo ya para cerrar?
Bueno, le mando un abrazo desde aquí, extensivo a toda su familia y mucha suerte. Y hasta la próxima, espero que sea pronto.
Igualmente, andate a tomarte una cervecita a la orilla de Guadiana.
Lo veo desde mi ventana, que tiene unas vistas espectaculares, pero de momento salgo poco.
De momento lo ves solamente a la lejanía.
Muchísimas gracias por ocuparte de este conflicto.
Bueno.
Muchas gracias.
Nada.
Un gran gusto.
Pues un abrazo.
Eso, y a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el próximo miércoles en iberoamérica.com con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Pobre Corazón.
Se alegra con las cuecas. Dale guisamo la carpa de mi tierra. Pobre corazón, si se fue el amor, déjalo partir, es que así ha de ser. Deja que se vaya, aunque sea tu dueña, esa soledad, la que poco a poco se vaya bebiendo tus ansias de amar. Guarda los recuerdos, ya vendrá el olvido, pájaro de luz, cayendo en su vuelo, casi con la noche, el amanecer. Y será otra vez tiempo de soñar, tiempo en que la vida le pondrá a tu otoño una flor azul. Pobre corazón, si se fue el amor, déjalo partir, es que así ha de ser. Mira con mis ojos ese río que sueña con volverse mar. Siempre está partiendo en su afán de siglos. Dale tu pena. Guarda los recuerdos, ya vendrá el olvido, pájaro de luz, trayendo en su vuelo, casi con la noche, el amanecer. Y será otra vez tiempo de soñar, tiempo en que la vida me pondrá tu otoño una flor azul. Le pondrá tu otoño una flor azul.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.